Jenny, come and dance with me. Well, I teach you every dance from here in Carson City. Well, first we hop, yeah, 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 then we bop, yeah, 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 then we swap, or rock and roll, well, to the stroke. Well, a jitty, 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 got my blue suede shoes, my pink carnation and my black slacks too. Hoppin' at the big 5-4. Jenny, 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 when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we'll hop. Yeah, 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 then we fall. Yeah, 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 then we slide. Hopping at the big 5-4. Jenny, 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 when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we hop. Yeah, 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 then we ball. Yeah, 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 then we swap. A rock and roll, well, to the stroll.
Buenas noches, rockeros toledanos. Desde la ciudad de Toledo estás en la buena onda. No cambies de página web, no actualices. Deja que los datos fluyan por tu altavoz. Rockabilly antiguo, rockabilly macarra. Toledo Rocking Show desde Toledo. ¿Qué tal, Artur?
Buenas noches, David. ¿Y qué tal, radio oyentes del mejor rock and roll? Esta noche es para mí de las mejores de todas las que llevamos en Toledo Rocking Show, por no decirte la mejor. Por el género que hemos elegido, va a ser un especial, el primer especial que hacemos íntegro de un solo género, que va a ser el rockabilly, solamente de los 50 y solamente americano y solamente rockabilly. No vamos a hacer dos apartados como solemos hacer siempre. Vamos a poner 8 temas. Hemos empezado con Eddie Cochran, Ginny Ginny o Jeanie Jeanie.
Ginny Ginny Ginny.
Ginny Ginny Ginny, no, pero la canción se llama Ginny Ginny.
Ah, bueno, perdón.
Y bueno, hemos empezado de puta madre, tío. Hemos empezado con la cara más conocida del rockabilly, con Eddie Cochran, un tipo genial, tanto a nivel humano como a nivel musical. Como toda la escena de los 50, tenía una grandísima amistad con todos los rockabilly de la época, pero sobre todo tenía una grandísima amistad con un pez gordo del rockabilly, Jim Vincent. Los dos se vestían de cuero para salir de noche, pantalón de cuero negro, chupa de cuero negro. En un viaje a Inglaterra donde daban varios conciertos en un coche, sufrieron un accidente los dos. Eddie murió, Jim Vincent quedó cojo, y si ya Jim Vincent estaba loco y depresivo, pues eso lo hizo más todavía y empezó a beber más y a meterse más pastillas y más cosas en recuerdo a su colega Eddie Cochran. Eddie Cochran, antes de morir, ya estaba con una depresión de caballo por la muerte de Buddy Holly y Richie Valens, pero principalmente por Richie Valens, que al que consideraba uno de sus mejores amigos.
Es que toda esta gente de los 50 acababan palmándola en circunstancias bastante chungas.
Sí, además era una pena, tío, porque ya te digo que es que era como una escena muy unida, como muy... Todos eran competencia, pero todos se idolatraban el uno al otro, ¿sabes? O sea, todos estaban como un... No sé, o sea, muy compenetrados. No les gustaba que le fuese mal a uno ni al otro. O sea, jamás hubo ningún momento en el que dijese, bueno, es que este ha hablado mal de este otro, es que este nada. Además, esa mierda no se llevaba en la época. Así que si había algún mal rollo, tampoco te ibas a enterar, porque al fin y al cabo no era necesario. Pero es que tampoco lo había. Es que molaba porque enseguida buscaban cualquier momento para contactar entre ellos. Si tocaban esa misma noche en la misma ciudad, se iban a ver. Si Wanda Jackson tocaba con Elvis, de hecho hay una foto en la que están, no sé qué ciudad están. No me voy a acordar. Me la tendría que inventar y no me la voy a inventar. Elvis tocaba en una noche en la ciudad X. Wanda Jackson también lo hizo. Se enteraron los dos, se llamaron y quedaron. Que de hecho hay una foto preciosa donde Wanda sale tan guapa como siempre y el rey sale tan rey como siempre. Estaban siempre pendientes el uno del otro, siempre se animaban cuando la cosa no iba bien, siempre se animaban a seguir haciendo rock and roll, porque era un momento en el que, sobre todo llegando a los 60, que el rockabilly empezó a coger cierta mala fama, porque los rateros, los carteristas de la época tomaron el rock and roll como banda sonora de sus vidas. La gente lo empezó a relacionar, en muchas radios se hizo censura. Entonces era un momento en el que la gente del rockabilly se planteó empezar a cantar country, porque sabían que era una vía fácil de seguir funcionando musicalmente, aunque eso significase renunciar al rock and roll. Y entre ellos se animaban para no dejarlo. De hecho, Wanda Jackson acabó dejándolo. Bueno, sí, lo dejó totalmente, pero mientras estuvo Elvis metido en la escena del rockabilly de Memphis, no lo dejó, porque Elvis era el que le decía: tía, no solo no tienes que dejarlo, sino que tienes que hacerlo más. El siguiente disco mete más canciones de rock and roll. Y así lo hacía Wanda. Eddie Cochran era uno de los grandes. Estaba llamado a ser el ladrón del puesto de Elvis. Lógicamente no lo iba a conseguir nunca. Muchos utilizan la excusa de su muerte, pero no, aunque hubiese vivido no se lo hubiese quitado ni él ni nadie. Pero bueno, que era un tío que... El tío era guapo, el tío era muy mediático. Además tenía unas composiciones propias tremendas. Ese es el segundo disco, el disco que se iba a llamar 12 Big Hits, pero que como la palmó, se llamó Memorial Album, porque salió un mes después de su muerte. Para entonces él no lo llegó a conocer. En este disco se da la circunstancia de que Eddie Cochran llega a grabar contrabajo, batería, guitarra, incluso algún piano igual. Es decir, en alguna canción como esta que acabamos de escuchar, esta no lo sé, pero puede ser que en esta, por ejemplo, todo lo que se hubiese lo hubiese tocado Eddie Cochran.
¿Qué pasa? ¿Que se compró un 4 pistas? Y...
sí, se compró un 7 pistas y lo grabó todo él, ¿eh? Y mola un montón por eso, porque era un tío súper constructivo y súper válido para el rock and roll. Fue la pena máxima que muriese tan pronto, porque es que solamente dejó las dos grabaciones, el primer disco, el Singing to My Baby, y este segundo, el Memorial, que es un discazo terrible, terriblemente bueno.
¿En qué año murió este chaval?
En el 59.
Joder.
O en el 60, no lo sé, ahora me estás haciendo dudar con... No, en el 60.
¿Te hubiese gustado morir en el 59, para no ver los 60?
En el 59 mueren Buddy Holly y Richie Valens. En el 59. Otros que igual, ese mismo año sacaron disco, pero eso sí que lo llegaron a conocer. Mola porque no llegaron a conocer los 60, que... fue muy bueno para el rock and roll, pero también fue muy malo, ¿eh?
Bueno, de eso hablaremos en próximas ediciones de Toledo Rocking Show. Bueno, si me permites, Artur, voy a seguir con una dosis de rock and roll salvaje. Y pues estoy hablando de Phantom, también conocido como Jerry Lott. Primeramente quiero que oigáis la canción, que es una auténtica salvajada para el año en el que es. Bueno, para el año en el que es no, porque en ese año también se hacía, todo lo que se hacía era salvaje.
Sí.
Pero bueno, atendiendo a que esta grabación es de 1958, yo pienso que son unos adelantados a su época. The Phantom, Jerry Lott. Don't hesitate, I can't wait. Love me. You set my soul fire. Every muscle in my body is burning with desire. Baby, kiss me too. Make me know you're mine. Love me with desire. Oh, me, this is fine. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Ah! All the world running wild. Got to make it mine. Got just a little while. Don't hesitate, I can't wait. Love me.
Love me.
Rock and roll salvaje para saltarse la valla del instituto de mano de Jerry Lott, The Phantom. ¿Qué te ha parecido, Arthur?
Un flipe adelantado 15, 16, 20 años a su época.
No, pero esto es lo que se hacía en la época, tío.
Sí, 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 pero está adelantado totalmente. Esa manera de cantar no se tenía en los 50, tío.
Vamos a ver.
Y mucho menos la expresión literal de cuando se refiere al sexo.
El tal Jerry Lott es un tío de Alabama, de Mobile, Alabama, que pues llegó a grabar, y va a grabar una balada el tío. Entonces se la había estado preparando durante un montón de meses.
Y se equivocó.
Y cuando llegaron a grabar, grabaron la balada y le dijeron, bueno, ¿y qué pasa con la cara B? ¿Qué vas a hacer? Entonces improvisaron, cuentan la leyenda que en 10 minutos escribió esta canción y que esta es la segunda toma, y pues eso, le salió esta salvajada que al parecer el...
La letra y todo le improvisó en el...
A uno de ellos se le rompió las gafas, o eso dicen. No, verdad.
Empieza a perder consistencia la historia.
Y pues con esta improvisación de la segunda toma, pues es como ha pasado la historia a este tío que no... Está aquí. Ah. Este tío que no se comió un rosco como otros muchísimos grandes del rock.
Pero llegó
rock
a sacar, llegó a publicar.
Sí.
¿Sí?
El single este de Love Me.
Single y ya.
Sí. Esto es del 58, lo sacaron en el 60. Y eso, y ya está. Y esa, sin pena ni gloria, pasó a la historia con este temazo.
Bueno, ¿sabes lo que pasa?
Más gloria que pena.
Además, la gente de Alabama y todos estos sitios que no entraban en el círculo de Memphis se quedaban muy atrás, ¿sabes? En el rockabilly se centralizó mucho en un sitio. Los blancos de toda esa zona de Tennessee sí que lo escuchaban rockabilly, mientras que el resto de Estados Unidos iban pensando que era música de negro y que no tenían por qué escucharlo. Entonces toda esta gente que estaba fuera como que se queda fuera. Además que toda la gente que estaba fuera de este sitio, como las radios eran a nivel estatal o de ciudad, ¿sabes? Solamente se escuchaba en ese sitio. Si en ese sitio el rock and roll no entraba, pues no entraba. Y es fácil que se quedaran en la cuneta.
No.
Así que imagino que de este y millones más de los que tú conoces será el mismo caso. Un single, dos singles, porque el EP no creo ni siquiera que llegasen a sacar.
Como les pasó a los Osiris.
Como les pasó a los Osiris, a los Raza y toda esta gente buena.
Es que son los mejores grupos, ¿eh? Los que solamente sacan un single son los mejores.
A lo mejor es que tenían 25 canciones, 23 eran malas y cogieron el temazo.
Todos esos grupos a los que el destino les lleva a no comerse un rojo siempre son los mejores. Porque sí, son los que más tenían que decir y se les cerraron las puertas pues por...
Sí, lo que pasa es que también tiendes a pensar que si hubieran grabado más cosas serían los mejores del mundo. Y a lo mejor si hubieran grabado más hubieran sido pues grupazos, pero grupazos tipo Panzer o otro grupo, ¿sabes? O sea, que hubieran sido grupazos, pero que no hubieran sido lo que nos esperamos siempre con el single. Nosotros escuchamos a Osiris y pensamos que ese hubiera sido el grupo definitivo del ser humano.
Ya, pero lo que mola, que este...
No, sí, sí, claro.
Este tío por 2 minutos de grabación va a pasar a la historia. Y va a salir en las enciclopedias.
Va a aparecer en Toledo Rocking Show. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas desde el corazón de la ciudad, nene. ¿Qué nos traes? Ah, ¿me toca?
Te toca.
¿Y qué pongo?
Pues tú sabrás lo que tienes que poner, Arthur.
De mi repertorio fortuito. Fortuito porque son 4 canciones.
Bueno, pues yo qué sé, tienes a Hayden Thompson.
Hayden, venga, vamos con un temazo. Además, un temazo que habla de una tía, yo me la imagino rubia. Pero los radiantes la pueden imaginar un poco más rubia oscura, por ejemplo.
De luego, si es rubia, es teñida, eso está clarísimo.
No, claro. Va a ser rubia natural.
Bueno, ¿y este de Hayden Thompson, ese quién es?
Hayden Thompson es un tío que apareció por los estudios Sun Record. Hay que hacer un especial de la Sun Record, ¿eh? Pero que no entren ni Jerry Lee, ni Elvis, ni nadie.
Ni, o sea, Johnny Cash.
Ni Johnny Cash, ni Carl Perkins, ni nadie, ¿vale?
Vale, o sea, entonces, ¿a quién pone?
A gente como este. Como a este y a otro que tengo de la Sun Record, aquí en la recámara.
Joder, hoy me he encontrado por ahí un recopilatorio de la Sun Record solamente de chicas. O sea, porque...
¿Ah, de tías?
Sí, sí.
Hay tantas.
Había... Pero a lo mejor era un disco de 40 canciones o algo así.
Pero cantaban... No jodas, pero
que sí.
¿Cantaban rockabilly?
Hombre, no se ha jodido, no va a cantar rumba, Arthur.
No, en ese sello se grababa desde rhythm and blues a country. Y me imagino que si eran tías, cantarían country.
No, pero es de rockabilly, yo creo.
¿Sí?
Sí.
Uy, chaval, pues a ver si me...
O sea, que te debía ser una compañía bastante fructífera.
Era fructífera, pero era infructífera en cuanto al resultado económico. De hecho, apenas sacaba LPs, haciendo un gran esfuerzo a Unicast le sacaron un par, pero era un sello que realmente lo que hacía era sacar canciones para su propia radio, ¿no? O sea, la propia Sound Record tenía radio, pero solamente tenía un alcance para Memphis, que Memphis es grande, pero bueno, que solamente Memphis, o sea, es decir, que en Alaska no lo escuchaban. Y que era lo que molaba porque las radios ponían su propia música, ¿sabes? Entonces, como el precio era muy, muy reducido, que la grabación también conllevaba el hecho de sacar el plástico, ¿sabes? El precio era muy reducido, un mogollón de gente grababa, aunque solamente tuviesen dos canciones. Hayden Thompson no tiene mucho más, o Johnny Powers no tiene mucho más, pero tienen algo y tienen material, tío. Y por lo tanto hay un mogollón de intérpretes, simplemente de la Sun Record, como de otros sellos que yo mismo no conozco, que tenían mogollón de material. Eran súper fructíferos, sobre todo este, y además que eran muy selectivos, ¿no? No metían cualquier mierda, ¿no? O sea, eran gente buena siempre. Pero lo que pasa es eso, que era un sello que no tenía futuro, porque no ibas a sacar un LP grandes éxitos, ¿sabes? O sea, no se vendían los discos más allá de las fronteras del estado. Así que, bueno, luego ya con Elvis, después de la muerte de Elvis, la Sun Record empieza a ser comercial, pero antes no.
Pero entonces, ¿la Sun Record tuvo en la época el reconocimiento que merece?
No. No, tuvo reconocimiento muchísimo en su sitio, pero ya está, ¿sabes? Pero a lo mejor incluso, hombre, vamos a ver, los discos de Elvis empezaron ya a llegar porque Elvis ya rompió los moldes, pero con la Sun Record ni siquiera Johnny Cash era la rehostia en Estados Unidos. Y de hecho, el coronel Parker, cuando le llega a Elvis, le dice: tío, o te quedas en este sello de pueblo o te vienes conmigo para que se te conozca en Estados Unidos entero. Le hablaba de Estados Unidos entero, no le hablaba del mundo, le hablaba de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se le conocía en otro sitio. Él tocaba en el High Rise Show porque tenía un contrato anual donde tenía que dar tantos conciertos al año. El High Rise Show era un festival de allí, de Memphis, de Tupelo, perdón, de Tupelo.
Pues lo está en Memphis, ¿no?
No, está en Mississippi.
¿Y Memphis no está en Mississippi?
No, está en Tennessee.
Ah, vale, perdón.
In the Memphis, Tennessee. Lo
dicen, vale, vale.
Lo dicen todas las canciones de country. De cinco canciones country, cuatro lo dicen.
Y hablar de color azul también, ¿no?
Sí, Blue, Cowboy, Tennessee, Memphis, Tennessee. Con eso tienes una canción de country. ¿Y cuál era? Ah, sí, Hayden Thompson. Y Hayden Thompson era un tío que apareció en la escena, pero que desapareció. Sin más, era un tío tipo coque, así como muy paradillo, muy... así como que no te decía tampoco gran cosa aparentemente, pero que era un genio, tío. Tenía muchos temazos. Y el pavo luego reapareció cuando ya vio que se podía hacer dinero de su nombre histórico por el hecho de haber aparecido en la Sun Record, aprovechando eso. Pero que estuvo desaparecido muy bien el tiempo, al igual que Johnny Powers, que desapareció de la escena cuando no le interesaba y apareció ahora, por ejemplo, que sigue cantando.
¿Como los Obús?
No, Obús no es el caso. Obús se reunió en el 92.
Ah.
O sea, se separan en el... No, en el 96, perdón, se separan en el 96.
¿Y Johnny Powers también colabora con raperos y esas cosas o qué?
Seguramente Hayden Thompson tenga un disco en directo celebrando su 150 aniversario con Marea o con Extremo Duro. Vamos a poner el temazo de Hayden Thompson, Rockabilly God.
Thank you.
Hayden Thompson con su Rockabilly.
Temazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una especie como de medio tiempo del rock and roll en los 50, ¿eh? Un temazo, tío. A mí me recuerda mucho esos temas de Charlie Feeders. De Charlie Feeders que eran más lentos, como el. Como este tema que se llama.
Guau, guau.
Se llama.
I can't hardly stand it.
Sí. Este tema.
Pero en todas las canciones hace eso. He dicho ese porque es el más famoso, pero en todas las canciones.
Claro, yo me refería a la famosa, no, pero las otras pueden ir más rápidas. Yo es que digo esa, que es donde mejor luce. Bueno, dos de nuestros radio oyentes se van porque se han quedado sin sitio. Esto está petado. Sí, público, sí.
Bueno, seguimos.
Es que cuando llega un momento en el que el nivel de fama te abruma tanto que celebras cada vez que dos fans se van, ¿sabes? Es duro porque sabes que comes de ellos, pero también necesitas tu espacio vital, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro.
Como Hitler también.
Claro, como Hitler. O como Guti. ¿Qué vas a poner, David?
¿Me toca a mí?
Sí, vamos, culebro. Rock and roll, babe.
Bueno, pues yo voy a poner, si me permites, a Johnny Burnett. Johnny Burnett.
Oh, Burnette.
Un guaperas.
Un tío moreno, ¿no?
No, moreno no, era. Yo creo que es más rubio que moreno.
¿No es Burnette moreno?
El que el no, eso significa. Yo qué sé, es, Burn es arder.
Ah, Burnette.
Ah, tú dices brunette.
Claro.
Brunete es moreno, pero no, es Barney.
Estos han dejado la puerta abierta.
Ahora cierro. Bueno, pues vamos a escuchar el tema de Johnny Burnett y así yo me voy pensando lo que tengo que decir sobre Johnny porque no me acuerdo de nada. Johnny Burnett. I rock a Billy Boogie tonight. Well, I know a little spot on the edge of town where you can really pick 'em up and set 'em down. It's a little place called a Hideaway. You do the rock a Billy to the break of day. Well, it's I rock a Billy Boogie tonight. Gonna rock a Billy, I'm wearing the socks. You really ain't, you feel the thrill. So come on, little baby, do the rock a Billy Bill. I rock a Billy Boogie tonight. Everybody knows her as a rockabilly queen. And there's old Slim, as quiet as a mouse. Who tells old Susie he'll tear up the house. But it's a rockabilly boogie tonight. Muy música para robar en el Mercadona, para robar condones en el Mercadona, de la mano de Johnny Burnett con su roca Billy Boogie.
O de la mano de David Culebra y que te pillen en la salida.
Bueno, ¿qué te
con su novia delante.
¿Qué te ha parecido Johnny Burnett?
Bueno, a mí me... ¿Qué me ha parecido? No, ¿qué me parece? Yo es un conocido. Me parece un flipe, tío, me parece un flipe. Además me parece un rockabilly mucho más definido que el de muchos otros. Hay otro rockabilly desde el 54 que es como más... ¿Cómo decirlo? Que se nota todavía mucho la influencia country, la influencia del rhythm and blues. Esto es como que ya más rockabilly puro.
Sí.
¿Sabes? Como ya más definido, tío.
Es el rockabilly boogie.
Pero sigue siendo en los 50, ¿sabes? Que es lo que mola. Que no es que diga, bueno, es que ya, claro, es más definido, pero porque están ya en los 80 o están... No, coño, es que es rockabilly, pero están en los 50, tío. ¿Sabes? Sí, y es sí. Que es totalmente definido como tal.
Además es muy salvaje, ¿no? Con todos esos gritos.
Sí, sí, sí. Además, gritos indispensables para el rockabilly.
Vamos a ver, Johnny Burnett, este tema es del 56, que grabó su disco Rockabilly Boogie. Johnny Burnett era un tío de, pues no sé, era de Memphis. Johnny Burnett era vecino de un hombre llamado Elvis Presley.
¿Sí?
Sí.
No, joder.
En unas casas de protección oficial en un barrio de Memphis. Vivía con su hermano y con sus hermanos y con, pues supongo que con su madre o con su padre. El caso es que él decidió hacer un grupo a principios de los 50. Por la típica historia de rockabilly, hace un grupo con sus hermanos que tocan canciones de country, pero llega un momento en el que escuchan por la radio el rock and roll o se meten de lleno en el rock and roll, a lo mejor porque si vivían en Memphis, pues a lo mejor les pillaría de cerca.
Fíjate, anda que no había escena entonces en Memphis.
Y bueno, yo sé que ellos se trataban con Elvis, de hecho creo, y esto es una cosa que no te va a gustar, pero creo que he leído por ahí que Elvis quiso unirse a su grupo, pero le dijeron que no.
Hombre, me imagino que sería por dos razones. Una, porque Burnett querría cantar. Y dos, porque sabía que si se metía Elvis, adiós Burnett.
Pues puede ser.
O sea, está claro, vamos, no jodas, compárame esto con el rey.
Y bueno, pues nada, pues lo típico, Johnny Burnett.
¿Pero eso es verídico?
Eso es lo que he leído yo por en internet. No sé si será verídico, ¿no?
No, es verdad que Elvis, a todo el mundo que veía cantando por la calle o lo que sea, le preguntaba que si podía cantar con él y todo eso, porque estaba deseando hacer algo. Y de hecho, cuando llegó allí a los estudios de la Sun Record, llegó él solo y dijo, bueno, yo quiero grabar. ¿El qué? No sé. ¿Pero qué cantas? No sé. ¿Tienes gente para tocar? No. Y de hecho los dos, Bill Black y el otro que ahora mismo no sé cómo se llama, el guitarrista, se los da la Sun Record, o sea, no...
Sí, de hecho he leído también que Elvis Presley como que medio los temía y los llamaba los Dalton, a todos los hermanos Burnett, porque los Burnett eran boxeadores, tanto él como su hermano, que creo que toca el contrabajo, eran boxeadores a nivel... Pues eso, de semiprofesional en su estado, llegaron a ser, no sé si Burnett fue campeón del estado o algo así.
Pero y vamos a ver, ¿los Dalton? ¿Ya asiste a los Dalton?
Ah, no lo sé. ¿De cuándo es Lucky Luke?
Pues no lo sé, pero no sabía que fuese tan antiguo.
Ni idea, yo que no tengo ni puta idea. Además eso es belga, ¿no?
Claro, además es una historia franco-belga de eso.
Pues no sé. Pero bueno, ahí está Johnny Burnett. Lo que está claro es que Johnny Burnett hace un rockabilly de lo más salvaje. Que supongo que cada vez que da un acorde es como si estuviese dando un directo de izquierda.
Sí, 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 total. Total, además que es música de esta... Bueno, no es música, es rock and roll. Es rock and roll de este que te no sé, que te da algo, ¿no? Te impulsa a hacer algo más, ¿no? Que estar escuchándolo sentado como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Es, no sé, es de esta gente que te transmite mucho más que otra. Vamos... Luego lo presento, digo quién va a ser, con qué tema va a ser. Luego hablamos un ratillo de él y por qué a Culebro no le gusta. Vamos con un pedazo de tema de un pedazo de tío que murió en el 59 en un aeroplano con Big Bopper and Richie Valens, el niño, en un campo de maizal de Iowa. Él es Buddy Holly y su tema Oh Boy. All of my love, all of my kissing, you don't know.
what you've been missing, oh boy.
Oh boy.
When you're with me, oh boy.
Oh boy.
The whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy.
Oh boy.
When you're with me, oh boy.
Oh boy.
The whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. And I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy.
When you're with me, oh boy.
Oh boy.
The whole world can see that you were meant for me. You're with me, oh boy.
Oh boy.
The whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy.
Oh boy.
When you're with me, oh boy.
Oh boy.
The whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy.
When you're with me, oh boy.
Oh boy.
The whole world can see that you were meant for me.
Ahí estaba Buddy Holly con su Oh Boy.
Madre mía, impresionante, increíble. Este buen hombre era muy chulo, era tejano él. Oh, buen tejano, aunque luego en la apariencia no lo parecía. Tenía aspecto de Superman cuando no es Superman, ¿no?
Sí.
De oficinista, no, de periodista de estos que escriben con máquina de escribir en un edificio súper impersonal y que sus artículos pasan totalmente desapercibidos.
Y que lleva un sombrero que pone
sí,
press.
Sí, y que algunos le llaman Greimito. Y, bueno, él a veces, joder, él sabía que era feo y eso. Y en el segundo disco, pues bueno, pues intentó ser un poco más guapo. En la portada aparece sin gafas, pero lo que consigue es que un ojo mire a un lado y otro a otro.
Hombre, tampoco es tan feo el hombre, tío.
Sí, es feo, la verdad es que es feo el pobre. Es feo, pero es un genio. Y lo que mola es que es un tío con muchísima personalidad, tío, en cuanto a sus canciones. No, o sea, hace rockabilly, pero yo creo que es que no se parece a nadie. O sea, es que yo creo que es uno de los que está más libre de influencia de todos. Por eso es lo que me gusta a mí, que en el rockabilly como que hay un patrón muy claro, pero él se lo salta prácticamente. Él crea estructuras diferentes, melodías diferentes, una manera de llevar el rockabilly a otro nivel en los años 50. De hecho, él muere en el año 59, así que no hay posibilidad de que enturbiase su carrera con canciones en los 60. Bueno, él la palmó con Richie Valens, con otra persona no digna de mención. Pero bueno, él era un tío genial musicalmente. Además, él cuando murió ya realmente era una pedazo de estrella del copón. El que no lo era Richie. Luego precisamente porque murió se hizo mega estrella, pero bueno.
O sea, que Richie Valens no tuvo ningún tipo de éxito.
No, sí tuvo éxito, pero no le dio tiempo a hacer nada realmente importante. No hizo mucho ruido. O sea, hizo mucho ruido porque cantaba una canción en español y entonces eso como que entre toda la gente latina en Estados Unidos hizo mucho bombo, pero todavía en Estados Unidos no, como la totalidad de su gente no causó gran cosa, ¿sabes? Porque la gente para escuchar rock and roll tenía a su propia gente, ¿sabes? Richie Valens fue engumbrado pues algo así como Obama, que salió porque hay mucho público latino.
Ya.
¿Sabes?
Hombre, de todas formas, yo, por lo que tengo entendido, lo que los estadounidenses llaman greaser, que es el rockero grasiento de los 50, principios de los 60...
¿Pero se lo llaman a los rockeros o se lo llaman a la gente de Barrio Bajo?
pues a la mezcla entre esas dos cosas, al típico claro, delincuente de los 50 a los 60, pues eso con
la novela adolescente de Los Rebeldes,
por ejemplo, pero ese no viene de esa novela.
Ya.
Un adjetivo de verdad, pues eso, que muchísima de esa gente eran a lo mejor pues inmigrantes latinos, inmigrantes italoamericanos. O sea, que como que el estereotipo, que ellos entran en esa época dentro del estereotipo de Greaser.
Bueno, yo no sé en qué estereotipo entraría porque...
Hombre, Richie Valens pues es simplemente un artista, pero yo me refiero al público, público latino de esa época no tendría por qué ser simplemente escucharlo porque era latino, sino porque le gustaba realmente el rock and roll, ¿entiendes?
Sí, claro, porque le gustaba, pero tira más siempre uno que es de tu sitio, ¿no? O sea...
Sí, claro, por supuesto.
Vamos a ver, es que tú imagínate, sobre todo cuando estás en un sitio extranjero, y sobre todo cuando estás en una época y en un lugar en el que se nota el gueto, ¿no?
O sea, sí, como cuando nosotros a lo mejor estamos aquí en 2012 en Toledo y escuchamos a los Osiris o a Buddy Holly.
O a Viuda Negra.
O a Viuda Negra. Pues es como que te sientes identificado, como que gente de tu gueto, ¿no? Gente que...
Bueno, Richie era un tipo genial, joder. Es que no le dio tiempo a ser malo por su famoseo, porque es que... No, es que no le dio tiempo a disfrutar, no le dio tiempo a cambiar de vida, porque no llegó a manejar cifras de dinero, o sea, no.
¿Ah, no?
Sí, hombre, tuvo dinero y eso, pero es que lo tuvo medio año y no tuvo la cantidad que tenía cualquier grande, ¿sabes? No, o sea, no tuvo esa cantidad como para volverse loco, tampoco tuvo tiempo como para habituarse a la mejor de las vidas, todavía su madre seguía trabajando en un no sé si llama, es que no sé si, no estoy seguro de si esta palabra está, si esta expresión está bien, campo de trabajo.
Sí.
Era un sitio donde,
en un gulag.
A ver, ellos vivían en el mismo sitio donde trabajaban, incluido Richie, ellos trabajaban en el campo, tenían ahí una especie como de barracones donde dormían todos los latinos, ¿sabes? Trabajaban la tierra al amanecer, casi ya muy de noche dejaban de trabajar y vivían ahí.
¿Richie era californiano?
Sí. De hecho, cuando cantaba la de Come on, let's go,
sí,
en el estudio, cada vez la cantaba de una manera diferente. Cambiaba la estructura, las estrofas las cambiaba y decía el tío del estudio, pero tío, vamos a ver, estás cantando una canción, cántala igual. No te inventes ahora la frase, y decía, pero es que yo no sé hacer una estructura fija, a mí me sale cada dos por tres una cosa diferente, ¿no? Y le decía, claro, pero eso te pasa por ser mexicano, y dices que en México se hace mucho esto. Y decía, yo no he estado en México en mi vida, ¿sabes? Lógicamente tenía la influencia mexicana, pero bueno. Bueno, era lo que pasaba, que él no había estado nunca, él era americano, y de hecho él se sentía muy americano, pero realmente, pues, para un americano que no era latino, no lo era. El caso de Buddy Holly y el caso de Richie Valens fue en una noche, la noche de su muerte.
La noche que murió el rock and roll, ¿no?
No, el día que murió, que la música murió.
Ah, eso.
Es decir, más plural todavía, y para mí me parece bien ese título. Me parece mejor que el día en el que el rock and roll murió. Madonna, luego la hija de puta, grabó esa canción de Don McLean, que es una falta de respeto, porque esa canción no es una canción sin más, sino es una canción que está hablando de algo muy importante y de un momento muy trascendental para la historia del fenómeno musical y social más importante de todos los tiempos, que es el rock and roll.
Eso sale de Madonna en su mansión, que de repente le llaman al móvil y dice, sí, bueno, pues voy a grabar esta canción.
Pero vamos a ver, es que vamos a ver, por partes. A mí me parece bien que el agente discográfico de Madonna le llame por teléfono y le diga, mira, esta va a ser la canción que vas a cantar ahora, vale, y que la cante. Pero es que... ¿Y qué vas a cantar? ¿Una cancioncilla de amor? Vale, me parece bien. Pero me estás hablando de una canción que está hablando de lo que está hablando. Una canción que hace la metáfora de... Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres hombres a los que yo más admiraba, cruzaron el río, o sea, el mar hacia la otra orilla. Me estás hablando de algo muy grande. O sea, me estás hablando de algo que faltas el respeto a mucha ya, gente que lo sentimos.
Por supuesto.
O sea, haz la versión incluso de canciones de Elvis, de Eddie Cochran, cancioncillas de amor, de lo que sea. Pero no, esas cosas no las trates tú. Porque luego yo me encuentro a gente por la calle o en la peluquería, por ejemplo, me las encuentro cantando Miss American Pie sin tener ni puta idea de lo que es eso.
Pero
y eso merece un respeto.
Simplemente mercancía, o sea, en el... sea la canción más banal del mundo, la canción con el mayor significado del mundo, eso es simplemente una canción pegadiza que ¿sí? creen que eso va a vender, simplemente.
Pero si a mí me parece bien que hagan negocio de ella. Yo, por ejemplo, puedo hacer una versión de ella, funciono mejor que Don McLean, me forro y
¿vale? Y me he forrado a base de esa canción, ¿vale? Pero yo, ¿por qué? Yo estoy defendiendo la identidad del rock and roll. Yo no me estoy metiendo con ello, que luego me lucro, bueno, pues bienvenido. O sea, pero que se lucre una tía que ni lo siente ni lo padece, y que luego haga que esa tía se lo haga llevar, uy, se lo haga llegar a muchísima gente que tampoco lo siente ni lo padece, es que es acojonante, tío. Gente que no sabe. Además es de estas canciones que, aunque estén en inglés, tienes que saber lo que dicen. Además habla en primera persona Don McLean, como diciendo el momento, cómo le pilló a él, ¿no? Y dice que él era un estudiante del high school que iba a clase en una pickup, que era un chico de pueblo, se reían mucho de él en el instituto, bueno, en el, no sé, universidad, instituto, no sé lo que es el high school.
Instituto.
Instituto, pero con más años.
Ah, no sé cómo es el sistema educativo de Estados Unidos.
A ver,
yo creo que es más instituto que universidad.
Es más instituto, pero son más años, ¿sabes? Es decir, llegas a la edad universitaria.
Yo creo que universidad se dice college.
Sí, college. Sí, lo que pasa es que el high school llega a la edad universitaria de aquí. ¿Sabes lo que digo?
El high school es las taquillas estas de...
Sí, las taquillas, sí. El equipo de fútbol y todo eso.
Sí.
Bueno, y entran más tarde, por cierto. O sea, entran más tarde y salen más tarde. Aunque es instituto. Bueno, pues él habla como le pilló aquel momento, de que era un tío bastante impopular, se reía mucho de él y tal, pero que él no le daba importancia, y que en cambio algo que sí que le afectó en aquella época no fue que se riesen de él, sino enterarse de que los tres hombres, como dice él, a los que más admiraba y los compara con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muriesen. Yo qué sé, es que para mí es muy grande, o sea, para mí es algo que me emociona mogollón, ¿sabes? Es que esto es historia, patrimonio único y exclusivo, propiedad del rock and roll. O sea, no es de otra gente, es del rock and roll. Esto, tanto lo bueno como lo malo, el panteón del rock and roll, tanto para lo bueno y para lo malo, pertenece al rock and roll, no pertenece a los demás, tío. Porque los demás no lo tratan bien y no, o sea, y lo conocen si lo canta Madonna, no lo conocen si lo canta otro. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, lo que está claro es que la industria de cualquier tipo nunca tiene principios respecto a
absolutamente
nada que sea puro. Y eso es algo que no es nuevo, eso lleva muchísimos años siendo así.
Efectivamente.
Y no va a cambiar nunca.
Y más viniendo de una personaja como es Madonna, no me jodas, que es... ¿Sabes? Como si Lady Gaga ahora... Bueno, pues Lady Gaga hace algo parecido, ¿no? No sé qué son los grupos que se puso en dos parches, me comentaron.
Sí, de los Doom y de los G-Sam.
Bueno, pues yo no los conozco los grupos, pero joder, que yo no los conozca no significa que no les tenga un respeto.
Uno es un grupo británico de punk de ruido, anarquistas además, y el otro son G-Sam, que es un grupo japonés de punk heavy, pues muy con una...
¿De la New Wave?
No.
¿No? ¿Antes?
Es aparte de eso.
Vale.
Con una especie de leyenda ahí bastante, pues eso, muy radical y muy auténtica. O sea, que el hecho de que lo lleve... Pero es que eso es por moda. O sea, ahora mismo que estamos hablando del rockabilly, tú fíjate cómo se ha pervertido toda la imagen del rockabilly. Tú si buscas rockabilly en el internet, no te viene en las páginas más buscadas rockabilly grupo, rockabilly tal. Te viene rockabilly el peinado, rockabilly la pin-up, rockabilly... Está de moda vestir este rollo, y en la revista de moda tú te vas a encontrar el rollo rockabilly. Gente, vas a ver por la calle, aquí en Toledo a lo mejor no, pero en Madrid, gente que va con el tupé, con la chupa y con los pitillos.
De hecho, yo le hablé el otro día a un amigo, después de hacerle un tupé precisamente, de que se preparase porque venían curvas, porque... se está poniendo de moda. Mi madre hace 6 o 7 meses, me trajo una revista que ponía que las nuevas tendencias iban a ser llevar tupé. A día de hoy se está empezando a llevar. Ya en la peluquería me lo han pedido varias personas. A mí me parece lamentable. Me parece lamentable porque si te gusta de verdad, póntelo, tío. Si te gusta porque ahora a todo el mundo, casualmente a todo el mundo, le gusta, pues entonces no, tío. Además, que es lo que tú has dicho, en internet lo buscas y es como que enseguida te enseñan la estética para, por si te quieres apuntar a la moda, que sepas cuáles son los patrones a seguir.
No, pero yo no me refiero a lo que te dan, sino a lo que la gente busca.
¿Sabes? No, ya, claro, pero te estoy diciendo que sí, que eso es lo que la gente busca, porque la gente lo que busca no es información sobre el rockabilly, sino información de qué es lo que hay que hacer para apuntarse a esta moda. ¿Sabes? Claro. ¿Cuáles son los patrones a seguir? En vez de pensar, bueno, joder, antes de vestirme como algo, voy a ver si me gusta de verdad, ¿no? O sea, yo de luego no pienso vestirme como nada si es que de verdad no me gusta. Mucho me tiene que gustar para que yo me vista de algo. Y si me visto es porque realmente me gusta. Cuidado si me visto de maño.
De todas formas, toda esta moda de vestirse como rockabilly, yo creo que es algo periódico. a lo largo de los años, porque por ejemplo Loquillo ya contaba en sus libros que cuando por ejemplo salió la película de Gris, pues como que era un infierno el hecho de, no solamente el hecho de ver en el Corte Inglés su ropa, que de hecho hay una anécdota muy graciosa,
sí, muy buena.
De Loquillo y sus trogloditas.
No, pero no la vamos a contar, la contamos en algún especial de Loquillo o algo de eso.
En el Corte Inglés, sino que además que el hecho de que te asocien no con lo que a ti te mola, con lo que vives, con lo que escuchas en tu cuarto encerrado, cagándote en todo lo porrego, sino que te asocien con la masa, que te digan,
sí,
que te
llamen
Travolta por la calle, tío. Es que eso es una...
No, y que en un momento dado, el problema no es que te llamen Travolta, porque está bien que se haga una película como Gris, yo eso no lo critico. Yo lo que critico es que la gente se apunta a eso después de ver la película Gris. Me refiero. O sea, a mí personalmente me gusta la película Gris, ¿vale? Pienso que tiene partes coñazo, pero que hay otras partes que, yo qué sé, que están guay verlas.
Lo que está claro es que si tú hubieses nacido, o sea, hubiese vivido en 1900 cuando
lo se hubiese aborrecido.
Sí, sí, eso está clarísimo.
Lo hubiese aborrecido. Pero es que es normal, es que es normal. Lo que no se puede hacer, tío, es que coger y de repente la gente de a pie, o sea, la gente de con la que nos cruzamos todos los días por las aceras, cuando sale Gris o cuando sale Coyote Dax, te diga que es que a ellos les gusta el rockabilly o que es que a ellos les gusta el country. Es que yo me acuerdo cuando salió Coyote Dax que la gente decía que le gustaba el country, pero si no tienes ni puta idea de country, no tienes ni puta idea de country, no seas mentiroso. O sea, no, ¿qué me estás contando? Y claro, eso es el problema, lo que acaba de decir David. Ya no es solo que la gente vaya así, sino que encima tú acabas siendo uno más del montón. Tú, cuando tú te has currado tu propia personalidad, tu propio gusto, cuando te deje de gustar algo, te dejará de gustar, pero te dejará de gustar porque en ese momento a ti te ha dejado de gustar, no porque desde el escaparate de Zara han dejado de enfocar esa imagen.
Lo que está claro es que cuando tú escuchas rock and roll y sientes el rock and roll y lo vives día a día, pues es como un contrato en el que firmas que vas a tener que tragar mierda que te viene de todos los lados y, pues eso, confusiones de la gente que no tiene ni puta idea, y pues es así, sí. Y hay que vivir con ello, y hay que hacer programas como Toledo Rocking Show, y hay que hacer grupos para dejarle claro a la gente que no somos de su mismo rollo, que no tenemos nada que ver.
Eso es lo que decías tú el otro día de, tío, graba un disco, haz un fanzine, haz un programa de radio.
Si no lo haces tú,
haz algo, tío, haz algo.
No lo va a hacer nadie.
Pero claro, lo que pasa es que solamente lo puede hacer gente muy auténtica o gente que sea muy estúpida, porque se haya puesto de moda, cojan y lo hagan también. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, creamos una moda que no va a pasar, y Dios lo quiera que no pase, se pone de moda y todo el mundo acabaría teniendo un programa, ¿sabes lo que te digo? Pero si no, a día de hoy vivimos una situación...
No, eso no va a pasar jamás, pero no por el hecho de nosotros, sino por el hecho de hacer un programa, tío, o sea, cultura, transmitir cultura al resto desinteresadamente, o sea, eso no va a ocurrir. Sí. En la época en la que estamos, eso a lo mejor hace 30 años en este país podría ocurrir, y no por moda, lógicamente, pero ya no solamente por moda, sino en la época en la que estamos, nadie tiene cultura, pero encima transmitirla al resto desinteresadamente, eso es imposible.
Podemos decir a los extraterrestres que damos asco, que se vayan a otro planeta.
Bueno, vamos a seguir con el especial de rockabilly de los 50 americano con Dick Penner, Move Baby Move.
Gotta take it to the soccer bar. Yeah. Move, baby, move, 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 baby, move. Oh, move, baby, move all night long.
Ahí estaba Dick Penner con su Move Baby Move. ¿Qué te ha parecido, Arthur?
Estoy masticando.
Pues mastica, tranquilo.
Bueno.
Muy country esto, ¿a que sí?
Yo cuando lo he escuchado te he dicho que era country. Ha seguido sonando la música, me ha parecido más country todavía. Pero claro, luego entiendes el por qué esto es rockabilly y no country.
Por la voz.
Porque el tío se pone a cantar y es blues.
Dick Penner, esto de la Sun Records.
Ah, ¿esto de la Sun?
Sí, Dick Penner grabó con Sun Records unos cuantos temas.
¿Cuántos? ¿Los otros que has puesto eran de la Sun Records también?
No, yo creo que... No, ninguno. Después Andy Starr, que es el siguiente que voy a poner, intentó grabar, pero no le cogió.
Ah, pues son tres los que hemos puesto hoy de la Sun Records. Tres. Sátela.
Ya.
Sin pretenderlo, ¿sabes? Lo que digo.
Sí. Bueno, Dick Penner, la verdad es que no tengo muchos datos sobre él. Este tema que hemos puesto, pues no sé si es... no estoy muy seguro porque me he dejado la chuleta en casa, pero es como... no sé si es el 56 o el 57. El caso es que de lo poco que sé de Dick Penner, aparte de que grabó con la Sun Records, este hombre era profesor diplomado de inglés.
¿Ajá?
Lo era antes de... o sea, era un tío que iba a la universidad y no sé si se sacó... o sea, que se especializó en la lengua inglesa.
Hombre, yo también puedo ser profesor de español, ¿sabes?
El caso es que hay una cosa que es muy interesante que nos concierne a nosotros como, permíteme que lo diga, castellano manchegos.
Como castellano, me cago en su puta madre. Los manchegos que se vayan a la Murcia.
Y el caso es que Dick Penner pues hizo una tesis o un... no sé si escribió, pues supongo que una tesis para la universidad, que sería un libro también. Hablando de la influencia de Miguel de Cervantes con el Quijote en un escritor que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, inglés, del siglo XVIII. Y el caso es que pues eso es muy curioso.
O sea,
¿no?
Me está diciendo que un rockabilly de los 50, un auténtico...
leía a Cervantes.
De los 50, ¿sabía de la existencia de Cervantes?
Sí. No solamente sabía, sino que escribió una tesis hablando de él y de su influencia en libros de...
pero me parece tremendo. Yo pensaba que Cervantes solo se le conocía en todos los países del mundo menos en Estados Unidos.
No. Cervantes es internacional.
Ya. He dicho en todos los países del mundo menos en Estados Unidos. Yo pensé que en Estados Unidos lo único que conocían era... Abraham Lincoln... Y George Washington.
Además que le ponen a toda la gente que nace en esta época, le ponen... de hecho, el siguiente que voy a poner, Andy Starr, se llamaba Franklin Delano.
¿Franklin?
Como Roosevelt.
Hostia, tío. Es que... no sé, yo no sé hasta qué punto se conocerá en Estados Unidos el tema de la lengua española, pero desde luego... yo tengo entendido que en Estados Unidos se estudia la historia de Estados Unidos, los personajes de Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos.
Hombre, pero si vas a la universidad, tío, pues tendrás que
estudiar. Pero en la propia universidad, o sea, hay un nivel muchísimo más bajo. Es todo a nivel patriota, ¿sabes? Que luego tú quieres tomar una especialización. Bueno, pero, ¿sabes?
No sé, tío. Pero bueno, seguimos con el programa Toledo Rocking Show, enseñando perdón. Ilustrando a todos los rockeros toledanos sobre el rockabilly americano de los 50.
¿Cuántos rockeros toledanos habrá en Toledo? Buah. Y tú y yo no podemos contar, ¿eh?
Hombre, pues yo conozco a tres.
A ver, yo conozco a uno, dos. ¿A tres?
Hombre, rockeros, yo conozco a rockeros, pero que a lo mejor no son, yo qué sé, tampoco se interesan mucho. Pero que yo sí que los consideraría rockeros.
¿Quiénes?
Pues gente. No voy a decir aquí gente, pero sí, gente. No.
¿A ese no? Vale, venga.
Del polígono.
¡Ah! ¡Macías!
Macías es rockero.
Vale. Bueno, Macías es rockero y en el 56 grabó...
pues sí, ¿eh?
Grabó Molas Mucho o Molo Guay o algo de eso.
Ah, no, pensaba que lo estabas comparando con Johnny Power.
No.
Pues tiene la misma mirada, ¿eh?
No, yo la mirada de Johnny Power yo la comparo con la tuya.
Ya, sí. Un abrazo a Macías, que sé que no nos está escuchando, pero si da por una casualidad enorme nos está escuchando, un abrazo a Macías.
Un abrazo tochísimo, nene. Te queremos un montón. Que, bueno, Johnny Powers es el siguiente intérprete que voy a poner yo. El siguiente intérprete para ponerse calcetines
pantalón que al sentarte se te queda pesquero, creepers en los pies de gamuza azul, sobre un suelo de ajedrez, una jukebox barbell del 51. Todo esto es verídico.
Sí, que sí, sí me lo creo.
En un dinner de la calle, yo qué sé, eso ya...
56.
De la calle 54.
Perdona.
Claro, claro. No, está un poco fino. Bueno, de la calle 54, justo frente al portal de esa vecina rubia que tanto te gusta. Johnny Powers era, para mí, de, cronológicamente hablando, es el tío que más me recuerda a ti, el más antiguo de todos. O sea, es tan...
¿Tú dirías que tienes una persona que, me recuerda, que te recuerda a mí en cada década? ¿Incluida los
no
60?
No, porque en los 60 no tengo ni puta idea de música. Pero tengo de los 50 a Johnny Powers, de los 70 a Strummer y de los 80 a Setzer.
A Setzer, chaval.
Yo creo que te acabo de tirar un piropazo.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí.
Muy... De dimensiones muy elevadas, de varios kilates.
Lo que no sé si le echas un piropazo a Setzer comparándolo con Joe Strummer.
A los dos. A mí me parecen tíos súper guapos y tíos súper prácticos. Hombre, por supuesto, uno canta bastante mejor que el otro, pero... Para mí, los Clash son los Stray Cats del punk.
Sí, eso sí.
Y además, incluso por influencias, que compartían muchas influencias. De los 50, hablo.
Ya.
Bueno, Johnny Powers con su tema más famoso, bueno, el título es espectacular, Long Blonde Hair, baby.
Johnny Powers con su long blonde hair.
Impresionante, ¿no?
Sí.
Pero impresionante, es como el heavy metal del rockabilly.
Una de mis canciones favoritas, podría decir.
Sí, pero es como el heavy metal del rockabilly, porque es de lo más agresivo, tío. Pero sobre todo por la oscuridad de la música, tío. Sí. Es como muy oscuro, muy raro, tío. Es que es súper raro. Es que me parece súper rara esta canción. Es que me parece... Tan rara que yo la primera vez que la escuché no me gustó.
¿Ah, en serio?
Sí.
Joder. Con ese título, además. Que te
no, claro, pero si es que yo iba por el título, yo me imaginaba por ese título la típica canción super rockabilly, impresionante. Incluso me imaginaba una canción ya de influencia más doo-wop como The Girl of My Best Friend o cosas así, ¿sabes? Y coño, me encuentro esto, tío, y no me cuadró nada, tío. En ese título tendría que decir por lo menos Cadillac tres veces.
y cosas así, o sea. Sí.
Bueno, seguimos con el programa, Artu.
Seguimos con el programa. Bueno,
dime.
Tengo que decir que Johnny Powers, la verdad es que no, solo os puedo decir que a día de hoy no merece nada la pena. Es un tío que se ha apuntado al rollo ahora. Ahora, o sea, me da igual que el tío siga tocando y que siga sacando sus discos como hizo Johnny Cash hasta el final de su día. Pero Johnny Cash fue un tío que no paró en ningún momento, ni en los peores momentos, tanto de salud, como familiares, como de ventas, como de todo. Pero este tío que no ha hecho nada, pues bueno, se ha metido y por lo visto está haciendo un truño de discos que flipas.
Yo le he visto hoy mismo un vídeo que además estaba tocando yo mientras tocaban ellos, de principios de los 90.
No, pero yo digo los discos, o sea, las canciones que está sacando.
Vale, vale,
que bien. Por lo visto son un truño. Que yo no lo he escuchado, a lo mejor lo escucho y son los mejores discos de la historia, pero yo he leído en rockers.com, que es una puta mierda.
No.
O sea, no, rockers.es. Porque es como página así, como, por así decirlo, entre comillas, oficial del rocker. De aquí, ¿no?
Hombre, sí, eso lo conoce todo el mundo. Todo el mundo, sí, todo el que se ponga a buscar rockabilly en español encuentra esa página.
Sí, pero es muy buena. Es muy buena. Tío. Y de hecho, para mí es como la Wikipedia del rockabilly.
Sí. O sea, un saludo a nuestros compañeros de rocker.es. Y al Macías también.
Y a Coque. Íntimo amigo. Que, bueno, decir que Johnny Powers es un tío de mirada ausente, con pinta de no dejes el tabaco suelto que te lo quito. Digo el tabaco, coño, porque en el fondo se le ve que era rockero y por lo tanto buena persona, como decían los Mai. Pepe reciclado era un viejo rockero, por lo tanto era un tío legal. Era un tipo legal, pero si podía quitarte ahí una papela ahí como el que no quiere la cosa, te la quitaba, ¿sabes?
Ya, pero es que eso ya forma parte dentro del sentido común de la persona callejera, ¿no? O sea, sí, que es que, yo qué sé, que yo voy a ir de buenas, tío, pero cuidadito.
Te lo dice mientras enseña el filo de su navaja. Bueno, pasemos de tema y vamos con el último tema de la noche, nene.
Andy Starr.
Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad, esta vez con el mejor rockabilly de los 50.
Bueno, Andy Starr, yo ya conocía algo de su discografía, pero lo que no me había puesto a investigar hasta hoy era sobre su vida. Andy Starr llevó una vida impresionante. O sea, Andy Starr era un chico de, pues no sé exactamente dónde, del sur de Estados Unidos, de alguno de, pues supongo que de Mississippi o de Luisiana o de Memphis o de algún sitio de esto. El caso es que Andy Starr pues tenía pues la típica vida de desestructuración familiar, con su padre que era pues pendenciero, jugador, borracho. Y pues yo qué sé, sin ir más lejos, la anécdota de Andy Starr, a los 10 años o algo así, llevando a su instituto o a su colegio una pistola y amenazando al profesor porque se había tirado un eructo o algo así, ¿sabes?
¿Pero sabes tirar eructo quién?
Andy Starr. Por supuesto. Y así es como comienza la leyenda de Andy Starr, un tío que se hizo, pues eso, tuvo un montón de, o sea, vivió una vida impresionante.
Perdona que te corte. Es lo que hablábamos antes. Dices, así como empieza la leyenda de Andy Starr. Si no hubiese grabado, sería una leyenda y le pasaría como a Robin Hood, que nadie sabe si es verdad o es mentira, pero como grabó, sabemos que es verdad y que estuvo ahí.
Exactamente.
Eso es, sigue.
Andy Starr, tuvo muchísimos oficios, por ejemplo, catador de whisky.
No jodas.
En plan para de esto que cuando lo destilan, a lo mejor ilegalmente, ver si te quedas ciego. También fue boxeador, luchó en la guerra de Corea, se alistó al ejército para salir de todo ese mundo en el que estaba viviendo. Con 17 años se alistó en el ejército y fue a la guerra de Corea, donde luchó y le dejó secuelas psicológicas durante el resto de su vida.
Pero esas no sangran.
Ya, también. Y bueno, se buscó la vida como pudo, con la música, después de volver del ejército. La música siempre formó parte de su vida, intentó buscársela como pudo.
¿La música culebro o el rock and roll?
El rock and roll. Y pues eso, este tema, pues ahora mismo no sé de qué año es.
Creo, qué tío, vaya vida.
Creo que es entre el 56 y 57, no, pero hay más cosas. El tío...
tenía pues una personalidad súper volátil, no podía ser constante con nada y pues a lo mejor cuando tenía un poquito de suerte la vida le sonreía, pues se iba a lo mejor a Las Vegas y se lo gastaba todo lo que eso, se levantaba con una tía con la que se había casado.
Ahí vienen todas las leyendas de después, los Simpsons y todo eso.
Explosiones de coches, levantarse y decir que el coche va a explotar y salir corriendo y efectivamente el coche explota.
¿Qué dices?
Sí. Después este hombre se presentó a candidato a un estado de Estados Unidos, supongo que el suyo natal, no sé cuál era, y después en los años 90 se presentó también a presidente de los Estados Unidos, que no logró ningún tipo de éxito político, pero bueno, también fue pastor, en plan como Little Richard, renegando de su pasado rockero, pues como que se metió al rollo espiritual.
Espera, ¿Little Richard qué?
Little Richard se hizo, renegó de su pasado rock and rollero en pos de la religión.
Ah, no jodas.
Claro, tío. O sea, yo sé que Little Richard llegó un momento, no sé en qué década, que dijo, mira, yo paso de todo lo que me ha pasado, paso de ser marica, paso de ser rockero y yo sigo a Dios a muerte.
Yo sabía lo de que había pasado de ser marica, pero que lo de rockero no lo sabía. Yo sé que también que a Jerry Lee se le ofreció esa ocasión, su propio hermano, que era pastor de una iglesia, le dijo, tío, o abandonas el rock and roll, que es la senda del diablo, o tío, te vas para el infierno. Y dijo, pues me iré al infierno tocando el piano.
Pues no sé, tenía... O sea, se levantaría cada día con un pie diferente.
Toledo Rockin' Show declarando la guerra a la música y al arte. Rock and roll forever.
Y bueno, yo pienso que qué mejor para despedir este programa que con, escuchando, después de haber escuchado unas cuantas anécdotas sobre la vida de Andy Starr, pues con su obra musical rock, de rock and roll, que es lo que al fin y al cabo merece la pena. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a despedir el programa, Artur.
Bueno, pues muy buenas noches, Culebro. Ha sido un placeraco hacer un programón como este. Rockabilly siempre, rockabilly de los 50 siempre, rock and roll siempre. Y nada más que decir que aulléis siempre, aulléis a la luna, como decía Hank Williams, y aullar también literalmente, aullar como tal, aullar como lo que es en realidad, de decir ¡au!
Andy Starr con Give Me a Woman. Buenas noches, Toledo.
Give me a woman, give me a blues tune, before I start roaming, just make it real soon. I know that somewhere she's waiting for me, I know that she'll care, won't make me lonely. Give me a woman, any kind of woman will do. I find her, I'll take her with me, my past behind me, nothing can stop me. And when I see her, I know I found her, won't stand nobody hanging around her. Give me a woman, any kind of woman will do. A woman, give me a blues tune, before I start roaming, just make it real soon. I know that somewhere she's waiting for me, I know that she'll care, won't make me lonely. Give me a woman, any kind of woman will do.
All right.